tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa. Simone de Beauvoir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Morena Mujeres Trabajando. Es como cada martes un gusto y un placer que estén con nosotros. No saben qué orgullo sentimos de que tanta audiencia nos haga el favor de escucharnos. Es muy, muy, muy grato. Y como ya saben, les mando un saludo a todos y cada uno en su casa y sobre todo muy buen provecho a los que están comiendo en estos momentos. Les agradecemos también su atención y les invitamos a que se comuniquen con nosotras al teléfono 7587-0646. También ya saben que pueden hacerlo en el correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com y también estamos en nuestro Facebook Secretaría Morena del DF Oficial. Con gusto y a la brevedad, como siempre, les atenderemos. Les sugerimos que por favor lean nuestra revista, esta que ven aquí, es una revista trimestral en voz alta, la encuentran en forma física y también la tenemos en forma digital en nuestro sitio web www.envozaltalarevista.org. Les invitamos también a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios Qué, que conduce magistralmente nuestro amigo el licenciado Guillermo May. Saludos al Inge Varguitas, en donde quiera que nos esté viendo y escuchando, con todo respeto y cariño. También saludos y un fuerte abrazo a nuestro amigazo, el famoso Cuasi. Ojalá que un día de estos nos visite, ¿verdad? Que nos caiga aquí de sorpresa para saludar y estrechar su mano. Estamos al aire por internet gracias a www.radioamlo.org y a www.radioamlo.mx. AMLO es Asociación Mexicana de Locutores Organizados. También hacemos una cordial invitación, ya saben que al principio empezamos con nuestras invitaciones y a ver si al final volvemos a repetirles. El día sábado 12 de mayo vamos a tener nuestro evento del Día de la Maternidad Voluntaria. Esto se va a llevar a cabo de 9 a 1 de la tarde en el Centro de Convenciones Tlatelolco, que está ubicado en Avenida Manuel González, número 171, en la colonia San Simón, Tolnáhuatl. Ya saben que está muy cerquita del metro Tlatelolco. También les anuncio nuestras escuelas, como cada mes, estamos este 5 de mayo. Son nuestras escuelas itinerantes, las escuelas de la Secretaría de Morena Mujeres de la Ciudad de México. Tienen un horario de 10 a 1 de la tarde. Tenemos la escuela en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, la comparten y van a estar ubicados en la calle de Dalia número 34, en la colonia El Toro, de la delegación Magdalena Contreras. El tema es ética en el liderazgo político de las mujeres. También tenemos, como ya saben, Azcapotzalco Cuauhtémoc, y la sede está en calle Salvador Díaz Mirón, número 154, casi esquina con Sabino, en la colonia Santa María la Ribera, de la delegación Cuauhtémoc, y el tema es campaña agenda con perspectiva de género. Está también Iztacalco Benito Juárez, en transportes número 17, colonia Postal, delegación Benito Juárez. El tema es tecnología, creatividad e innovación para las mujeres. También, como ya saben, es Coyoacán Tlalpan. Ellos ahora van a estar en la calle de Mariquita Sánchez, Andador 17, Interior 18, letra A, en la colonia CTM Culhuacán, sección 7 de la delegación Coyoacán. Y el tema de la escuela es liderazgo y proyecto de trabajo. Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, que es la delegación que hoy nos hace favor de acompañarnos. Las compañeras en un momento se las presento. Van a ser anfitrionas precisamente de esta escuela itinerante. También a ver si nos mencionan cómo les ha ido, cómo está por ahí respondiendo las mujeres para esta preparación que atinadamente la secretaría está ofreciendo. En esta ocasión le toca a Miguel Hidalgo, y la sede está ubicada en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 248, letra A, Colonia Agricultura. La delegación es Miguel Hidalgo, como ya les comento, y están cerca de, bueno, yo siempre digo que están cerca, sí están cerca, ¿verdad?, del metro normal, de la línea azul. Luego también tenemos otra escuela, Venustiano Carranza, Gustavo Madero. Ellos el tema de la delegación es inteligencia emocional en el liderazgo político de las mujeres, muy a propósito de estos tiempos, ¿verdad? La siguiente escuela es Venustiano Carranza, Gustavo Madero. Van a estar ubicada la sede en la calle de Tapicería número 119, en la esquina con Hortelanos, en la colonia Morelos. La delegación es Venustiano Carranza y el tema será liderazgo y equipo en trabajo. Otra escuela es Iztapalapa Tláhuac. Van a estar ubicados en Avenida Telecomunicaciones número 10, Colonia Ejército Constitucionalista, Delegación Iztapalapa, y el tema es empleo, salario y derechos laborales. Así también, ya por último y no menos importante, tenemos nuestra sede en la calle de Constitución número 57, segundo piso, barrio de Los Ángeles, Villa Milpa Alta. Esto será en la delegación Milpa Alta, y eso, la escuela itinerante la comparten Milpa Alta y Xochimilco, las delegaciones. El tema de este taller es los derechos políticos de las mujeres también son derechos humanos. Pues ya saben, aquí está la invitación para que nos hagan favor de acompañarnos, para que nos hagan favor de hacer extensiva esta invitación a todas las mujeres que quieran asistir. No tiene ningún costo, no necesitan estar afiliadas a Morena, y por supuesto las esperamos este sábado 5 de mayo. Empieza a las 10, termina a la 1 de la tarde. Y pues ya vamos a ir a un pequeño corte musical. Nuestro primer corte musical nos está indicando aquí nuestro ingeniero. En un momento regresamos para dar de una manera formal la bienvenida a esta delegación que nos hace favor y nos da muchísimo gusto que nos acompañe la delegación Miguel Hidalgo. En un momento regresamos. Gracias por escucharnos.
Ponemos un grano de arena, a México pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se acerca, el momento, hay vientos de cambio y de liberación. Afíliate, únete al gran movimiento de paz, de alegría y regeneración. Morena es de jóvenes y de estudiantes, de adultos y abuelos de buen corazón. Morena es la lucha por tu ser.
Muchas gracias por continuar con nosotras, con nosotros, porque hoy nos acompañan dos caballeros, uno más pequeño que otro, pero son dos caballeros que nos hacen favor de acompañarnos. Les comento les comentaba hace un rato que está con nosotras, hoy nos toca y tenemos el gusto de recibir a la delegación Miguel Hidalgo. El tema que ellas nos traen es el trabajo y las mujeres. En unos momentos vamos a estar platicando de lleno con ellas, pero también quisiera yo comentarles que nos hacen favor de acompañarnos dos jóvenes participantes que se están uniendo ahorita a esta campaña en pro de la nación, ¿verdad? No es en pro de un partido, no es en pro de una persona que viene con mucho corazón, lo hacemos con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero es una campaña que él también así lo manifiesta, es una campaña por México, por rescatar nuestra nación, y les agradecemos que estos jóvenes estén ahorita en un momento, y ellos ya nos platicarán. Ellos vienen porque estuvieron en un foro con la doctora Claudia Sheinbaum y se unen y nos van a platicar en un momento cuáles son las situaciones, ¿verdad?, que nos atañen. Les voy a mencionar en la mesa quién nos está acompañando. Y vamos a entrar un poco de lleno al tema que nos trae la delegación. Está con nosotras y nos da mucho gusto recibir aquí a la compañera Rocío Villarauz. Ella es consejera estatal y nacional de Morena. Bienvenida, Rocío, muchas gracias. Gracias,
buenas tardes a todo el auditorio.
Está también con nosotros Elvira Márquez, ¿verdad? Ella es consejera estatal de Morena en Miguel Hidalgo, también es una hermosa mujer que siempre ha estado apoyándonos desde antes, ¿no? Pero a nosotros ahorita en la secretaría es una mujer muy activa, es una mujer que tiene mucha bondad de su corazón, le digo yo. Siempre contamos con ella. Muchísimas gracias por acompañarnos, Elvira, es un honor.
Mucho gusto en saludarles, estamos aquí representando a la delegación Miguel Hidalgo.
Y pues también está con nosotros, también nos da mucho gusto y de verdad es también un placer tenerla entre las filas de mujeres, nuestra queridísima Inés Ramos, Inesita, una mujer también muy trabajadora, ella también es de las mujeres que anda de a pie, imagínense también ahí tratando de llevar. Yo no me gusta mucho el tema de convencer, sino más bien de decirles a la gente que hay otra opción, que en verdad existe un hombre, y ahorita afortunadamente que se ha reunido con mucha gente, un equipo muy preparado que quiere salvar a la nación, y eso, parte de ese trabajo hace nuestra amiga Inesita. Bienvenida, Inés, muchas gracias por estar con nosotros. En un momento estarán, y ya los presentaré, ya se presentarán ellos también, están del otro lado, dijeran por ahí en las grandes televisores, están del otro lado del foro. Está Rodrigo Guillot, él es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, de nuestra alma mater, digo yo, de muchas. También está con nosotras Damaris Hoyos, ella es estudiante de Economía de la FES de Aragón. Y perdón, me equivoqué, ¿eres de la UNAM? Sí, eres de la UNAM.
Sí,
perdón. También les quiero comentar que estará con nosotros, perdón, es que me equivoqué porque tengo acá que está con nosotros el ingeniero Carlos Pacheco, él es de UPIXA y él está representando al Politécnico, pero bueno, en fin, en un momento estarán con nosotros. Y también quiero comentarles que afortunadamente nuestra compañera que nos hace favor de hablar, de saludarte, ¿se acuerdan de esta cápsula que tenemos? Pues ahora nos hizo favor y tenemos aquí el gusto de tenerla en vivo y a todo color, así es de que cualquier felicitación o cualquier reclamo la tienen aquí presente. Gracias. Para que la conozcan, ella es la bióloga que nos hace favor de darnos algunos pequeños consejos sobre cómo cuidar nuestra salud, que es muy importante. Entonces ella va a tener su participación en su cápsula de siempre, pero en esta ocasión lo va a hacer de manera en vivo. Perdón, es que el compañero que acaba de llegar anda con las prisas, no se preocupen, no pasa nada, no está temblando ni nada que se le parezca, todos estamos aquí en paz. Bienvenido, compañero. Ya lo conocieron y ahorita lo van a conocer de frente. Bueno, entonces ya lo conocieron creo que las espaldas, pero bueno, son cosas que suceden cuando anda uno en vivo, ¿verdad? No se preocupen. Pues ahora sí, yo creo que ya hablé demasiado, les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos y empezamos nuestro programa. A ver, dime por ahí qué, dame indicaciones. Empezamos con la compañera Elvira. Por favor, si eres tan amable, sí, para arrancar. Gracias.
Buenas tardes. El día primero de mayo, Día del Trabajo. Se conmemora el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Fue una manifestación obrera que fue reprimida de manera violenta y sangrienta, donde 300.000 trabajadores se manifestaron para exigir sus derechos de una jornada laboral de 8 horas durante 1886. Estos obreros hicieron una huelga que afectó varias fábricas de los Estados Unidos. En la Unión Americana se celebra el Labor Day, Día del Trabajo. Es un día festivo federal y es un homenaje a los mártires de Chicago, reconocida como la revuelta Haymarket de 1986. 3 días de huelga donde se reclamaba una reducción de 8 horas para jornada de trabajo. El primero de mayo es un día en la que la mayoría de los empleados mexicanos tienen para descansar, reunirse con su familia, así como participar en la marcha anual del Día del Trabajo. En 1913 se celebró por primera vez el Día del Trabajo en México, cuando 20.000 obreros marcharon y exigieron al gobierno la implantación de la jornada de 8 horas de trabajo en un abierto desafío al presidente de México, Victoriano Huerta. En 1923, el presidente Álvaro Obregón promulgó el Día del Trabajo y fue hasta 1925 cuando el presidente Plutarco Elías Calles establece la celebración oficial. En el artículo 123 de la Constitución mexicana se establecen las garantías ganadas, entre las cuales se encuentra la jornada laboral de 8 horas, un día de descanso y un salario justo. Se elabora también la Ley Federal del Trabajo, que regula las relaciones laborales entre patrones y trabajadores. Independientemente de las garantías establecidas en la Constitución mexicana y en la Ley Federal del Trabajo, en el ejercicio prácticamente, las mujeres se ven sujetas a desigualdades de diverso orden, por ejemplo, los salarios menores a trabajos iguales, dificultades al acceso a puestos de responsabilidad, hostigamiento de tipo sexual, así como laboral. Consecuentemente, la participación de las mujeres en este tipo de homenajes como el Día del Trabajo deberá ser aprovechado para demandar igualdad de trato y respeto en su condición de mujer. Ello se logra en la medida que se pueda crear conciencia tanto de las condiciones que nos afectan como el derecho de exigir un trato igualitario. ¿Tú sigues tú? Yo.
¿Ya? Sí. Acá. Bueno, buenas tardes. Sí, el tema que nos, bueno, por ser el primero de mayo, la participación de Miguel Hidalgo, bueno, quisimos hablar del tema de mujeres y trabajo, de cómo se ha desarrollado y bueno, ya aquí nos dieron el contexto del primero de mayo y de la importancia de la incorporación de las mujeres al ámbito laboral o al ámbito de trabajo público, porque reconocemos que las mujeres siempre han estado trabajando, ya sea dentro de lo que es el espacio privado, que en los roles de género que se nos han impuesto en la sociedad, se le ha dado en lo que es el trabajo doméstico.
Sí, yo creo que más básicamente van a hablar del trabajo de la mujer de una forma remunerada, porque de trabajar siempre se ha trabajado, ¿no? Es histórico que siempre se ha trabajado, nada más que no se ha reconocido ni se reconoce en estos tiempos, y ya nos irán desglosando todos estos peripecias, ¿verdad?
Así es. Muy bien, Inésita, ¿quieres comentar algo?
Bien. Buenas tardes, pues como estamos ahorita escuchando todo lo que están hablando de la mujer, al principio cómo la mujer estuvo pasando, peripecias, tristezas, angustias, para poder salir adelante. Entonces, pues nosotros, las de ahora, de estos momentos, nosotros no debemos de dejar esa lucha, seguir adelante, porque realmente ahorita estamos pasando unos momentos difíciles, pero nosotras las mujeres no debemos de desmayar, sino al contrario, hay que echarle mucho, mucho, mucho de nuestra parte en esta lucha que estamos haciendo, porque vemos que la realidad que estamos viviendo ahorita en esta lucha es que vamos muy bien y vamos a salir adelante. Ese es el fin del cual nosotros debemos de estar aquí, pues motivando a las personitas que no han estado haciendo absolutamente nada en estos días por nuestro México, por el bienestar de nuestras familias, de nuestros seres queridos que están sufriendo ahorita cosas que realmente son tristes, que ya todo mundo lo sabemos. Pero tenemos esa fe y esa confianza de que vamos a salir adelante con el señor Andrés Manuel López Obrador. Por esa razón estamos aquí, y sobre todo que tenemos aquí a una jefa de gobierno que estamos esperando que también ella salga adelante como mujer luchadora y muy preparada, como hemos escuchado, y ella, tenemos en ella más bien esa fe y confianza de que México va a salir adelante con ella y con todos los que realmente están dispuestos a luchar por nuestro México. Aquí estamos nosotros, pues, solicitando su apoyo a todos los de aquí de México, para que podamos nosotros participar ahora este primer día de julio, que vamos a estar luchando en esas casillas, y que todos vamos a luchar y a poner nuestro granito de arena para ahora sí que poder dar nuestro servicio y cuidar esas casillas, como cuidar algo de nosotros mismos con todo nuestro derecho, porque tenemos derecho de cuidar, de velar por lo que realmente nos corresponde como mexicanos. Pues aquí estamos esperando de ustedes una respuesta hermosa para nuestro país, porque tenemos un país precioso, hermoso, y que nosotros debemos de velar por él a capa y espada. Sí, es cierto, estamos dispuestas para hacer eso. Entonces, invitamos a todos para que para este primero de julio ninguna casilla se quede vacía, que todas las casillas estén con un representante de Morena y dispuestos a velar y a cuidar todo lo que vamos a estar haciendo ese día, porque son nuestros derechos. Nos corresponde ahora sí salir adelante. Y viva Morena, viva el señor Andrés Manuel López Obrador.
¡Viva! 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 Claro que sí. Oye, pues ya te aventaste aquí un discurso muy emotivo. Muchas gracias, Inesita. Pues mira, creo que vamos a empezar un poco al tema, que ya nos hablaron un poco de lo del que habían escogido ustedes en cuanto al trabajo, las mujeres, pero están con nosotras, acaban de llegar hace un momento, como se habrán dado cuenta, otros compañeros. Aquí vamos a darle la palabra a ellos, porque de alguna manera están también ligados con la situación ahorita que vamos a necesitar, lo que dijo ya bien Inesita, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre una mujer excepcional, una mujer que realmente es la que necesita nuestra ciudad y pues por ende nuestro país, ¿no? Es una mujer que tiene muchos méritos, es una mujer que ha trabajado, es una académica. Entonces, en un momento vamos a hablar de ella ya de lleno, de su trabajo, de su trayectoria y cómo está haciendo ella que se vayan uniendo todos los jóvenes que ahora nos están haciendo favor de aquí estar con nosotros. En un momento ya nos está dando la indicación nuestro ingeniero que vamos a un breve corte musical y en un momento regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros.
Hoy dedico la bamba, hoy dedico la bamba para la gente que te mira de frente,
ciudades, en las playas desiertos.
¿Dónde?
En las playas desiertos, montañas, valles, ya se escuchan cantando. Ya se escuchan cantando y celebrando el cambio verdadero.
El cambio verdadero se está acercando, se está acercando, se está acercando.
Eres corrupto y traidor.
Ya se te acabó la chamba.
Hoy declaro con la bamba que va a ganar la torre. No hay candidato mejor, más honrado y más sincero.
Por eso me quiero
votar por Andrés Manuel,
por el cambio verdadero.
Nuestro pueblo cantando, nuestro pueblo cantando, vamos tocando, se divisan las calles.
Y la gente consciente se va juntando, qué bonita la banda.
Pues ya regresamos con ustedes, seguimos aquí y pues ahora sí tenemos casa llena, nos hicieron favor de acompañarnos muchos jóvenes en este, nos sentimos hasta nerviosas, déjenme les digo, porque sí está ya nos sentimos, ya nos comparamos con ellos y ya nos vemos un poco añejitas, ¿verdad? No, pero sí, bueno.
Se ven guapas todas.
Ah, muchas gracias.
Muy guapas todas.
Muchas gracias, hermoso. Les decía yo en un principio que nos están acompañando, es una red estudiantil que se está agrupando, se llama Red Estudiantil por la Democracia. Y están ellos, son de ambas, de las máximas casas de estudio, que es el Poli y la universidad. Entonces, esta red de jóvenes están apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum y ahorita nos tuvieron por ahí un evento juntos y nos van a hablar un poco de cuál es esa red, en qué consiste y se van a presentar aquí con nosotros. Pues bienvenidos muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos y los micrófonos son suyos. Del Politécnicos Unidos al Rescate de la Patria, se llama por aquí el asunto, miren aquí, pongo aquí para que sepan. Ahora sí, bienvenidos, muchísimas gracias a todos los que están también por allá atrás. Adelante.
Sí, bueno, mi nombre es Damaris Hoyo, yo soy estudiante de Economía en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Y soy la presidenta de la Red Estudiantil por la Democracia. ¿Qué es la red? Se trata de hacer un conjunto de esfuerzos de los universitarios que de alguna forma simpatizamos, ya sea con Andrés Manuel López Obrador o con el Proyecto Alternativo de Nación, pero en un esfuerzo por conjuntar a todos los estudiantes que de alguna manera nosotros recordaremos cómo se formó 132, cómo se formaron los movimientos estudiantiles y el grado de importancia que tuvieron en el tema de decisiones, incluso en cuanto a política nacional, pues es sumamente importante, ¿no? De lo que se trata esta vez es, bueno, comprendemos que la coyuntura es totalmente distinta, vivimos otros tiempos en un país casi distinto a lo que eran las dos elecciones pasadas. Es lamentable, incluso quisiera mencionar el asesinato de los tres compañeros en Jalisco. La verdad es que los estudiantes no nos sentimos seguros. No, cuando el Estado no puede garantizar un mínimo de seguridad, pues claro que nosotros tenemos que salir a protestar, a reclamar que nos devuelvan esas condiciones en las que alguna vez pudimos haber estado, ¿no? Y la verdad es que no hay otro proyecto que aglutine estudiantes y en el que nosotros nos sintamos representados. Por eso, a cada espacio de jóvenes estudiantes donde se para Andrés Manuel López Obrador, pues lo recibimos con mucho cariño, porque es una manera de identificarnos, no solamente con un candidato, porque no es una figura en sí, sino todo un equipo detrás que lo acompaña, es el pueblo completo el que lo está respaldando y eso es muy importante para nosotros. Está al servicio del pueblo, no hay intereses particulares. Y dentro de ese proyecto, pues claro que hay una cabida para nosotros como sector. Entonces, en ese sentido, la Red Estudiantil por la Democracia nace para llegar a este momento de coyuntura como un sector organizado, porque siempre hemos tenido como el problema de que los estudiantes pues no sabemos como para dónde jalamos, o siempre tenemos problemas de organización, pero la voluntad está al pie del cañón. Y entonces, justo esta semana, varios compañeros, no solamente la red, sino más colectivos como Izquierda Socialista, algunos colectivos de profesores, de trabajadores y de la comunidad de politécnicos, se reunieron para organizar un encuentro con Claudia. Por cierto, les pedimos una disculpa porque nuestros compañeros del politécnico no pudieron asistir, pero nosotros los estuvimos acompañando en la organización de este evento. Y la verdad es que yo creo que fue un éxito porque... se hizo en el cuadrilátero del casco de Santo Tomás y el lugar estaba de verdad a reventar. Fue un éxito porque Claudia logró conectar bastante bien como con los estudiantes. La figura en sí de que una mujer cuyos me parece que el padre estudió en el Politécnico, ella es egresada de la UNAM y tiene toda una preparación académica impresionante, logra también aglutinar a los estudiantes en un sentido de que, bueno, lanza un mensaje en torno a cómo va a ser la política de gobierno en la Ciudad de México. Es decir, no es necesario contratar a consultoras internacionales, sino que aquí está la intelectualidad, ¿no? Está en las universidades, está formando, por algún motivo se formó el Instituto Politécnico Nacional y resaltó muy bien el lema de la técnica al servicio de la patria. Aquí están los ingenieros, aquí están los biólogos, no solamente de Politécnico, también los tenemos en la UAM, los tenemos en la UNAM y un conjunto de institutos, de universidades que bien podrían estar en la política de planeación como gobierno para la Ciudad de México. Y pues me da mucho gusto que haya esta apertura desde una figura como Claudia Sheinbaum, porque para empezar es mujer, ¿no? Y entonces en un país muy machista como lo es México, el que las mujeres nos estemos abriendo espacios de participación política y más importante, que no seamos títeres de ciertos intereses, sino que haya la voluntad de participación, es muy importante y es un referente. Y no solamente Claudia, sino también tenemos como ejemplo a la compañera Ciclaria, que ya nos comentará el compañero Guillot, porque ha estado trabajando más de cerca con ella.
Pues muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que es bien importante que haya estos señalamientos por parte de ustedes, que haya este reconocimiento que la doctora Claudia está precisamente ocupando. Todos esos que dicen que no hay trabajo, que sí hay, y sí hay capacidad, porque cuántas fugas de cerebros, cuánta gente mexicana, si nos ponemos a investigar bien, en Alemania, en Japón, en muchos lugares del mundo, hay muchos mexicanos que están trabajando para allá. Entonces, el hecho de que la doctora esté tomándolos en cuenta, pero es que también tiene que ser porque ella es una mujer preparada. Entonces, obviamente, se identifica, como ya dijeron en un principio, con todos y cada uno de ustedes y con todos los que nos están viendo y escuchando. Ahora sí, por favor.
¿Cómo están? Me llamo Rodrigo, estudio Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Me parece que vivimos tiempos muy difíciles. Me parece que más que hablar desde los estudiantes, tenemos que hablar desde los mexicanos y desde los jóvenes. Tenemos el privilegio, nosotros en la Red de Estudiantes por la Democracia, la comunidad universitaria tiene el privilegio de tener acceso a una educación de un nivel al que no tiene acceso la mayoría de la gente de nuestra edad. Vivimos una realidad muy difícil en la que nuestra generación no aspira a terminar su vida laboral y retirarse con una pensión digna, a tener una familia cuyos integrantes puedan comer 3 veces al día, ir a la escuela, vestir bien, tener una casa propia, porque todos estos derechos se nos han arrebatado poco a poco. Necesitamos, es urgente que nuestra generación se organice en torno no solamente a figuras políticas o a partidos, que son muy importantes, pero también en torno a las causas que nos están afectando directamente y que nos van a afectar a largo plazo, que ya nos están afectando hoy, como la inseguridad, como la falta de empleo, como la falta de educación, pero también de los aspectos que vamos a heredar a nuestros hijos, como la contaminación, como el cambio climático. Nuestra generación tiene en los hombros una responsabilidad tremenda. Comentaba en algún salón de clases hace poco, con esto de los 3 estudiantes que desaparecieron en Jalisco y después fueron encontrados muertos, disueltos en ácidos, una historia terrible. que no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando nos están matando. No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando el gobierno sigue sin decirnos dónde están los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, como sigue sin decirnos la autoridad quién asesinó a Lesbi en las instalaciones de la UNAM. No estaban haciendo nada, no estaban protestando, no estaban levantando la voz contra el gobierno, estaban haciendo tarea, estaban en la escuela, estaban viviendo su vida como un joven, sin siquiera oponerse a ningún tipo de fuerza política. Por eso yo creo que esta generación ha perdido el miedo, porque la inseguridad está tan alrededor de nosotros y es tan sofocante. Los problemas políticos nos llegan tan directamente a través de redes sociales, a través de las conversaciones con nuestros amigos, que tenemos la necesidad de participar y por eso estamos aquí. Hemos llevado un largo camino, hemos llevado a cabo propuestas en las escuelas, eventos de participación juvenil, pero también protestas en las instituciones, protestas en las calles, protestas para defender a Marco Antonio, que fue desaparecido por la policía de la Ciudad de México y que afortunadamente fue encontrado, pero que sigue sin recibir una solución por parte del gobierno de Mancera, que por cierto ya renunció, y seguimos al pie de la lucha. En el evento que tuvimos con Claudia, también estuvo con nosotros la candidata a senadora Citlali Hernández, que es una mujer honorable, que es una mujer de lucha y que ha llevado a cabo una larga carrera política defendiendo las causas de su gente. Ella primero fue diputada local y la gente en su distrito la ve como una más. No la ve como la diputada, no la ve como una autoridad, sino que la ve como un funcionario público al que la gente se le puede acercar, le puede exigir, le puede preguntar. Y de eso se trata hacer la política, y así es como queremos hacer la política los jóvenes. Acercarnos con la gente. Cuando brigadeamos, todos ustedes lo sabrán, la gente te dice su sentir y muchas veces te dice más y te transmite más que cualquier analista que veamos en la televisión. La gente, el corazón de México está palpitando y la gente sabe lo que se necesita en este país. No necesitamos a la gran ciencia para saber que este país necesita educación, necesita seguridad, necesita servicios públicos de calidad, necesita que el Estado provea lo necesario para que todos los jóvenes estudien, comen, tengan trabajo. Por eso estamos dando la lucha y por eso estamos impulsando tanto el proyecto de Andrés Manuel para la presidencia como el proyecto de Claudia Sheinbaum para la ciudad, que se ha descompuesto terriblemente en los últimos años bajo las administraciones del PRD, y candidaturas y proyectos como los de Citlali Hernández, en el que la política se hace de manera comunitaria, desde abajo, sin autoritarismo, sin arrogancia, acercándose con la gente, escuchando sus diferencias, proponiendo, debatiendo, tomándolos como iguales. Porque en este país lo que necesitamos es igualdad. Lo que necesitamos es que cada ser humano que pertenece a la comunidad sea tomado como uno más, no uno menos y no uno más y no uno superior. No podemos permitir que los servidores públicos atropellen los derechos, como no podemos permitir que los jóvenes vivan en la calle o vivan tirados en la droga. Tenemos que construir un país y la comunidad estudiantil tiene un gran papel, no solo como comunidad estudiantil y no solo viendo para nosotros, sino desde la juventud informada, que son los universitarios, proponer soluciones para todo el país, debatir y también decir cuando está mal algo, y también mantener esa voz crítica que siempre hace falta en todos los partidos y en todos los niveles de la sociedad. Y por eso estamos aquí, nos da mucho gusto que nos hayan invitado para platicar de estos eventos y de la actividad que como estudiantes, como jóvenes, como mexicanos y como seres humanos hemos llevado a cabo y seguiremos dando a cabo. Muchas gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias. Yo creo que deben de ser palabras motivadoras, ¿verdad?, para todos y cada uno de los mexicanos que estamos aquí luchando por un cambio radical que ya urge aquí al país.
Solo me gustaría agregar una
claro
cosa.
Que sí, adelante.
Bueno, aparte de las propias actividades de la red, el día jueves 17 de mayo estaremos organizando en la mayor cantidad de institutos que impartan educación superior posibles un simulacro universitario, un simulacro electoral. Bueno, porque en los días pasados pues vimos que el periódico Reforma saca este sondeo manipulado, mal hecho, ¿no? Donde dice que el voto universitario pues está respaldando a Ricardo Anaya. Con algo bien hecho, con un simulacro bien elaborado por los mismos universitarios, nosotros vamos a desmentir ese sondeo. La verdad es que los universitarios estamos apoyando el proyecto de nación, ese es el sentir en la mayoría de las escuelas. Obviamente no todos, pero también lamentablemente pues tenemos compañeros priistas o que apoyan al PAN, pero pues bueno, no son la mayoría, el punto es que no son la mayoría estamos de este lado. Eso es en un sentido, y para junio estamos organizando también un encuentro nacional universitario donde como sector pues demos un mensaje muy contundente de apoyo, de respaldo al proyecto de nación, y también en lo local pues a cada uno de nuestros candidatos, porque vendrán compañeros de otras universidades. Afortunadamente se han estado sumando a esta red compañeros de Chapingo, compañeros de Xonacatlán, bueno, de varias partes del Estado de México, de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Hidalgo y Chihuahua, hasta el momento, ¿no? Pero bueno, si ustedes nos pudieran enlazar con universitarios de otras partes de la República para que nosotros podamos ir enlazando un trabajo en conjunto. San Luis Potosí también
nacional,
están,
claro,
están enlazando, y no solamente es un respaldo a, pues al tranza, ¿no? Sino que vamos también a discutir el proyecto de nación en cada una de nuestras áreas de estudio, y bueno, qué es lo que nosotros como sector universitario también podemos aportar, porque identificamos un poco de vacío, y eso es muy bueno, ¿no? Una autocrítica, una introspección de qué nos está haciendo falta para aportar en el país, y para eso estamos los universitarios, para devolverle algo al pueblo de lo que ellos nos están dando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aportando también al proyecto de nación desde nuestras áreas de investigación, desde nuestras áreas de estudio, en conjunto con toda la comunidad universitaria, no solamente los estudiantes, también profesores, investigadores y trabajadores. Entonces, estamos haciendo esta discusión, estamos preparando un coloquio interuniversitario también, donde estaremos discutiendo cada uno de los ejes de los proyectos del proyecto de nación, pero desde nuestras áreas de estudio, en coordinación con la UAM, con el Instituto Politécnico Nacional, UNAM, y las otras universidades de los estados que se vayan adhiriendo. Entonces la invitación está, si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario, opinión, etcétera, pues nos pueden buscar en Facebook como Red Estudiantil por la Democracia, y pues ahí estaríamos colgando toda la información en Twitter e Instagram.
Gracias. No, al contrario, muchas gracias, nada más si me haces favor de volver a repetir a dónde te pueden localizar con más calma para que ellos nos escuchen, y los que nos escuchan tomen nota, por favor.
Sí, en Facebook nos pueden encontrar como Red Estudiantil por la Democracia, pues mándenos un mensajito y ahí estaremos coordinando todas las actividades.
Pues muy bien, muchas gracias, y entonces por acá nos va a dar mucho gusto que cuando tengan los resultados, pues nos vengan aquí a explicar, claro, ¿verdad? Cómo estuvo, y bienvenidos todas las veces muchas que quieran, gracias. Esta es su casa.
Muchas
adelante,
gracias,
por favor.
Y estén al pendiente porque vamos a seguir marcando agenda.
Perfecto, eso está muy bien. A ver, compañero, si es tan amable de comentarnos algo, es el compañero Valery Ledesma, si es tan amable, por
buenas
favor,
tardes.
Bienvenido, muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Pues yo les quería comentar el día que estuvimos con Claudia en el cuadrilátero. Yo soy egresado de UPIXA, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ciencias Sociales y Administración del Instituto Politécnico Nacional. También soy egresado del CECIT número 11, Wilfrido Massieu, que se encuentra ahí mismo en el casco de Santo Tomás. Cuando yo asistía a la escuela, estoy hablando del 97, yo percibía, me percaté de que los jóvenes eran acarreados, iban porque algún partido político los llevaba, no iban por convicción. Lo que me di cuenta en esta ocasión fue que los jóvenes fueron porque ellos les nace ya, porque ellos ya están interesados en que haya un cambio en la Ciudad de México y en todo el país. Ya están conscientes de lo que está pasando, están conscientes en las redes sociales, ellos ya no es tan fácil manipularlos, ya ellos investigan, tratan de saber a fondo lo que está pasando, no es fácil ya manipularlos. Lo que pasaba en el año del 97 y consiguientes años, ya no son fáciles de manipular. Bueno, es con lo que respecta al cuadrilátero. Nosotros fuimos, como les comentaba, al egresar de UPIXA se creó una asociación de permisionarios dentro del sistema de transporte colectivo Metro, de la cual estamos integrados, la mayoría somos politécnicos, hay gente de la UNAM, y tenemos con nosotros a 500 personas, entre ellos gente que trabaja en los locales, gente que está al día a día, que lo vive y que está dentro del sistema de transporte colectivo. Son gente que nos apoya a nosotros y que estamos convencidos que Claudia, la doctora Claudia, es la vía o la persona indicada para gobernar la Ciudad de México. Entonces nosotros les queremos brindar nuestro apoyo a la doctora Claudia, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estamos con ellos, estamos convencidos de que ellos son el cambio que necesita el país. Estamos convencidos que la vía para los canales, para llegar a ellos, son ustedes. Y estamos queriendo apoyar no nada más a Morena, a lo que es Miguel Hidalgo, sino a las demás demarcaciones. Juntos queremos que haya un cambio verdadero. Entonces, junto con la señora Elvira, que nos invitó, que ha sido el enlace de nosotros, que nos ha invitado a estas pláticas, y siempre hemos estado en comunicación con ella para poder apoyar a Morena. Nosotros estamos convencidos de eso y queremos que realmente haya un cambio. Con Claudia, sé que es una persona preparada, que no es una persona que no sabe de lo que le habla uno. Muchas veces están en puestos claves dentro de la administración y les llevas, en este caso, yo en lo particular, sé de viva voz de alguien que le llevó un proyecto y ella lo cuestionó, le dijo, ¿y por qué esto aquí, esto acá, esto acá? Personas que hay veces que les llevas proyectos en la administración y pues, si no hay algún influyente, algo que lo típico, reciben, ¿no? Y se llevan la tajada, no, ella lo cuestionó y preguntó por qué esto y esto. O sea, es una gente capaz, es una gente que sabe de lo que le están hablando, por eso es la persona indicada para llegar al gobierno de la Ciudad de México. Por eso nosotros, como permisionarios del sistema de transporte colectivo, como politécnicos, como jóvenes, como padres de familia, porque ya también somos muchos padres de familia, tenemos hijos y queremos dejarles un país, otro país, a nuestros hijos. Que ellos ya disfruten de este cambio verdadero que a nosotros nos va a tocar hacer este primero de julio, estar en las casillas, perder a lo mejor un día de nuestra vida, de nuestro tiempo, pero que estemos ahí para ver que realmente se cuiden las casillas y no haya ningún trampa o artimaña por parte de los demás partidos para que esto se logre. Muchas gracias por la invitación, le reitero nuestro apoyo a la doctora Claudia y al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias.
No, pues al contrario, muchísimas gracias, es un gusto estar platicando con personas de este nivel, que es lo que necesita el país, y definitivamente no es un día perdido, compañero, permítame corregirlo, es una inversión a futuro, pero aparte es algo que es de corazón, que es algo que tenemos que hacer, es un deber civil, cívico. Es un deber cívico, es un deber de ética, ¿no? Yo creo que eso es parte de que haya este cambio verdadero. Y yo les agradezco a nombre de la Secretaría que nos hayan hecho favor de acompañarnos y agradecerle a Alberita, que como siempre muy generosa, siempre ella está en la lucha de veras transformar este país. Pues bienvenidos y todas las veces que sea necesario que quieran acompañarnos, que quieran venir, les repito, esta es su casa. ¿Algo querías agregar, Isabel, por favor?
Sí, buenas tardes a todo el auditorio. Pues yo realmente, yo doy las cápsulas de alimentación, pero ahorita realmente me sentí conmovida por la presencia de los estudiantes. Yo también soy universitaria, estoy en la Facultad de Ciencias, igual que la doctora Claudia Sheinbaum, unos añitos antes, no muchos, pero realmente las dos máximas casas de estudio, no solo del país, sino de América Latina, están unidas y son reconocidas internacionalmente. La UNAM es la primera en América Latina, y ocupa, no sé si el 12, 15 lugar a nivel internacional. Entonces, nuestros estudiantes, los que salen de las dos máximas casas de estudio, son estudiantes que no solamente tienen conocimiento, que no solamente se abocan a los libros o ahora a las redes o asistir a clase, no, son gente con conciencia social, son gente que están realmente muy adentrados en lo que es México. Y yo les quiero decir, muchachos, que tenemos un país maravilloso, que México está lleno de riqueza, principalmente por su gente, por ustedes que quieren salvar al país y rescatarlo. Y tienen todo el apoyo de nosotros, las personas que ya hemos pasado cierto tiempo, que ya somos grandes, también estamos luchando, y junto con ustedes, y vamos a salvar al país, porque México tiene mucha riqueza, ¿sí? Si ustedes voltean a otros países, tenemos cultura, historia, tenemos biodiversidad, es muy importante. Aquí, en los lineamientos de Andrés Manuel López Obrador para la transformación de México, número 19 y 20, está sobre la soberanía alimentaria. Eso es muy importante, sobre la diversidad biológica. Somos el único país que tiene mayor diversidad biológica. Somos el que tenemos oro, que tenemos cobre, que tenemos muchos minerales. Ustedes como ingenieros del poli lo saben, ¿sí? Entonces, también en las culturas étnicas, los idiomas, en fin, por todos lados que ustedes vean, México es un país maravilloso, digno de ser rescatado, ¿sí? Y ¿por qué no lo vamos a salvar si es nuestro país? ¿Por qué vamos a dejar que la mafia del poder que ha llegado al poder, nuestras empresas que habían sido nuestras durante tanto tiempo y que sí estaban rindiendo frutos, como es Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, se hayan venido abajo? ¿Por qué? Porque esa es la estrategia de esta mafia, ¿sí? Llevarlos a la quiebra. ¿Sí? Las refinerías poco a poco se abandonaron y ahorita actualmente, bueno, pues Pajaritos, pues realmente con el accidente que pasó ya no, casi no funciona, están trabajando al 40% de lo que deben trabajar. Entonces esa es la estrategia, llevar las empresas nacionales a la quiebra para decir, pues no es negocio, las vamos a vender y las vendemos a los extranjeros. Qué fácil, ¿no? Qué fácil despojar a nuestros nuevos profesionistas de las fuentes de trabajo. Eso no debe ser. Debemos rescatar al país y muchas gracias por estar en la lucha. Muchas gracias por ser esa juventud fuerte, dinámica, con ganas de estudiar y de conocer su país. No es necesario, ¿verdad?, que un presidente hable inglés para que sea presidente. Porque allá los señores el francés, o aquí no vienen a hablar español, entonces no es necesario. Y aún con eso, Andrés Manuel estuvo en universidad y para recibirse le pidieron su idioma extranjero, ¿sí? Y en ciencias piden dos, por experiencia propia. Entonces, para ser presidente, no es necesario hablar el idioma del país al que vamos. Para ser presidente se necesita tener una conciencia de servir al pueblo. Y Andrés Manuel la tiene. Y aquí están sus lineamientos de trabajo, y aquí está su proyecto de nación, y todos lo respaldamos. Y Claudia es de las nuestras. Claudia tiene experiencia y ha gobernado también en la Secretaría del Medio Ambiente cuando estuvo Andrés Manuel, y lo hizo muy bien. Entonces hay que informarnos. Gracias.
Muchas gracias, por sus palabras. ¿Puedo comentar algo?
Claro que sí, adelante, por favor.
Como usted nos dice que se sienten inspirados, ¿no?, con nuestra presencia, de verdad nosotros también nos sentimos inspirados por su apoyo. Esta no es una lucha de una generación o de dos o de tres, es una lucha de todos los mexicanos y es una lucha que nos corresponde a todos. Tenemos que recuperar el petróleo, tenemos que recuperar las playas, los mares, los lagos, los ríos, tenemos que recuperar el maíz. Somos un país que es el país
que le aportó el maíz al mundo y hoy estamos importando maíz de Estados Unidos. Eso no se puede, eso no puede ser. Tenemos que ser, como usted dijo muy bien, soberanos alimentariamente. Y no solo eso, en cuanto al patrimonio cultural, en cuanto a las playas, en cuanto al turismo, tenemos que dignificar a los pueblos originarios en el país. Hay mucho trabajo que hacer y estamos dispuestos para hacerlo porque tenemos las ganas, la energía y el amor por este país. Aprovecho para invitarlos. Vamos a hacer un coloquio interuniversitario, vamos a convocar a la comunidad estudiantil de diferentes casas de estudio, justamente para buscar los problemas que tiene el país actualmente y proponer una propuesta seria de plataforma de gobierno desde los estudiantes que considere, bueno, todo lo que consensemos, lo que acordemos entre las diferentes casas de estudios en el país. No tenemos fecha aún, pero se viene, y entonces aprovecho para pedirles que nos inviten a decirles cuando ya tengamos fecha.
Claro, están invitados. Cada casa de estudio.
Ya quedaron ahí, quedó grabado.
Cada casa de estudio irá definiendo claro su propia fecha, porque cada uno tiene calendarios distintos académicos, pero la discusión está, o sea, hay comités estudiantiles por la democracia en que se derivan de la red, entonces estos estarán preparando sus propios coloquios. En San Luis Potosí ya van a comenzar la próxima semana, entonces pues estén muy al pendiente de qué se está discutiendo también. Ellos abrirán con la agenda de política y gobierno, entonces está muy interesante, ¿no? Desde otros estados, porque por lo regular las discusiones siempre se concentran en el centro del país. Entonces hay que meter a los estudiantes de otras casas de estudio también, no solamente es... O sea, no todos los estudiantes tienen la dicha de pertenecer a la UNAM y eso no los hace menos, sino que hay que potenciar las discusiones que se están dando entre académicos, investigadores, estudiantes y toda la comunidad universitaria, porque como ya lo dijo el compañero Rodrigo, estamos en una situación de privilegio y un privilegio por una cuestión de que lamentablemente el Estado no ha puesto la educación al servicio de todos los jóvenes. Es un lío entrar a la universidad simplemente, entonces también potenciemos la voz del resto de los estudiantes del país. En Jalisco están muy movilizados por el tema de violencia, ellos también tienen algo que decir. De hecho, hemos rescatado mucho esta consigna de los estudiantes, tenemos algo que decir, porque bueno, hay toda una agenda que se ha ido pues acaparando, ¿no? Que no ha salido a la luz y que nosotros no la hemos hecho pública tampoco, porque pues sufrimos este tema de la represión, etcétera. Afortunadamente, por ejemplo, la diputada Beatriz Olivares en esa semana también impulsó la ley de amnistía para los jóvenes que reprimieron durante las marchas del 2002 por el tema de los 43. Todos esos jóvenes que el Estado tachó de vándalos, que el Estado nos dijo, ustedes no pueden protestar, ustedes calladitos, y que les metieron demandas, órdenes de aprehensión, etcétera, necesitaban esta ley de amnistía. La amnistía que también está planteando Andrés Manuel López Obrador no es para delincuentes, porque a quienes nos reprimen es a la juventud que queremos decir algo, y también se vale en un país plural, en un país de ideas, si es que realmente hay libertad, pues que nos dejen esta libertad de expresión, ¿no? Que regularmente se da entre los jóvenes. Entonces pues enhorabuena, también quisiera felicitar a Betty por esta ley que se la estuvieron conteniendo mucho, sobre todo los partidos de, lo de siempre, ¿no? PRD, PRI, sobre todo, PAN, no dejaron que saliera esta ley de amnistía, ahora se aprueba y pues hay alrededor de 500 personas beneficiadas con esta ley, que el Estado les suprimió todos los derechos, y entonces pues hay que estar empujando ese tipo de cosas, porque los estudiantes tenemos algo que decir, no solamente los jóvenes, no solamente los estudiantes, los jóvenes y un montón de gente que tiene que salir a las calles a protestar. Y yo creo que este primero de mayo también va a ser simbólico por el Día del Trabajo, porque el estudiantado tiene una fecha de caducidad, en algún momento vamos a salir al mercado laboral, y pues ¿con qué garantía si el Estado no te garantiza las mínimas condiciones de un trabajo digno, de un trabajo bien remunerado? No hay oferta laboral, ¿no? Todos pues vienen de transnacionales, con trabajo mal pagado, con una jornada laboral
extensa, enorme, es un insulto de verdad, incluso para los universitarios. Digo, tú te esfuerzas por hacer una carrera para que al salir de la universidad pues te encuentres con nada, ¿no? O con que venga un jefe japonés en una transnacional alemana y entonces tú tengas que obedecer, y etcétera, porque los mexicanos sí estamos preparados para dirigir también, los mexicanos sí estamos preparados para impulsar incluso el aparato productivo dentro de nuestro propio país. No tenemos por qué salir a otros países a cumplir algo que se necesita aquí. Entonces, reivindiquemos también la voz de los trabajadores. Este primero de mayo, yo creo que hay que salir todos a las calles a decir también cuáles son las demandas del sector obrero, del sector laboral, porque definitivamente hay muchas y se tienen que incluir también en el proyecto de nación, que yo, o sea, sí están contempladas, pero hay muchísimo más. Y después, cuando Andrés Manuel López Obrador sea presidente, pues en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio.
No, al contrario, muchas gracias, y yo creo que sí, estamos todos de acuerdo que tenemos que hacer comunidad, comunidad que es todos, ¿no? Todas, todos, las edades, las diferencias que podamos tener son muy pequeñas a lo que requiere el país, y ahí es donde nos podemos unir. Y yo creo que sí, ahorita las redes que están muy de moda, debemos de aprovecharlas, ¿no? Incluso las generaciones de nosotras que probablemente se nos dificulta precisamente, tenemos también que nosotras prepararnos. Y precisamente aquí la Secretaría de Mujeres, hay un taller que nos hace favor el ingeniero de darlo, y es importante que todas y cada una en las comunidades en las que estemos nos podamos preparar en esa otra alfabetización de que son las redes, aunque nos cuesten trabajo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos comunica más rápido en cualquier punto de la ciudad. Y yo creo que sí es importante, como bien comentaba, abrir foros de intercambio de ideas con todos y con todas, y definitivamente llevar toda esta información a los rincones más escondidos del país, y para que también, yo creo que es importante que los jóvenes de esas latitudes sepan que los queremos, sepan que son parte de nosotros, que son comunidad con nosotros, y que precisamente por esas distancias geográficas y esas distancias de comunicación con ellos, pues se han de sentir hasta solos, ¿no? Han de decir, pues, como nada más llegan los señores de los dineros, de los partidos, que nada más hacen mal uso de esos recursos para comprar ese voto. Pero yo creo, y yo agradezco infinitamente que haya estos jóvenes, de verdad nos conmueve a mí de manera personal, me conmueve mucho que ustedes estén comprometidos y estén haciendo algo por el país, ¿no? No están en distractores que pueden ser como propios, ¿no?, de sus edades. Agradezco infinitamente, y por supuesto esta es su casa. Cuantas veces quieran venir a hacer invitación de cualquier cosa, o quieran venir a hablar de lo que sea, esta es su casa, los micrófonos están abiertos. Bueno, compañero, quiero agregar algo.
Mencionarles que nosotros también tenemos una revista que se llama Red Capital. De esa revista se reparte en el sistema de transporte colectivo Metro cada viernes en diferentes estaciones, y pues la pongo a su disposición para apoyar a la doctora o Andrés Manuel en cualquier artículo que ustedes tengan para esa revista. Con todo gusto, se llama Red Capital, igual está en internet, en las redes sociales. La gente a veces ya no quiere leer un periódico, un papel, ¿no? Pero lo pueden, pues anda siempre con su celular. También está en internet, en la cual la pueden consultar. Y con lo mismo, reiterar que nosotros somos politécnicos, de los cuales queremos hacer del sistema de transporte colectivo Metro, con la Asociación de Permisionarios, renovar el metro, hacer de todo el sistema algo novedoso, que la gente ya se sienta a gusto en el metro, que viaje bien. Hay mucho, no sé, ambulantaje, hay muchas cosas que están mal dentro del sistema de transporte colectivo, de la cual nosotros tenemos varios proyectos que quisiéramos presentárselos a la doctora y a Andrés Manuel, para que vean el alcance de esos proyectos y verificar que realmente sean proyectos viables para darle una mejor solución dentro del metro. Les reitero mi apoyo, el apoyo de nuestros compañeros que aquí están y del cual igual darle las gracias por la invitación.
No, pues al contrario, muchísimas gracias. No sé si nos vamos a una pausa musical y regresamos a esta interesante charla. Bienvenidos, muchas gracias.
Gracias.
Si todos ponemos un grano de arena, a México pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se acerca el momento, hay vientos de cambio y de liberación. Afíliate, únete al gran movimiento de paz, de alegría y regeneración. Morena es de jóvenes y de estudiantes, de adultos y abuelos de buen corazón. Morena es la lucha por tus semejantes. Morena es cultura, trabajo y pasión.
Regresamos, nos fuimos ahí a una pausita, desafortunadamente, tristemente, pues se tuvieron que retirar todas nuestras compañeras y nuestros compañeros que nos hicieron favor de estar esta tarde, que espero que haya sido una tarde muy motivante, ¿verdad? Es un lujo ya en estos tiempos que jóvenes tan preparados, jóvenes pues que tengan esa calidad moral, esa calidez, ¿sí? Es importante y es muy loable que ellos estén queriendo participar en esta pues en esta contienda, se puede decir, porque de alguna manera es una contienda que se está librando contra la mafia del poder, como bien dice Andrés Manuel. Entonces, es importante que todo el mundo se entere que sí hay jóvenes a quienes les importa su país. Si hay jóvenes que se quieren involucrar con este cambio verdadero, si hay jóvenes, y jóvenes con preparación, jóvenes que saben lo que quieren, pero sobre todo fue muy emotivo, porque son jóvenes que con estas acciones demuestran que aman a México. Pues vamos a continuar. Están todavía aquí nuestras compañeras, que les repito, nos sentimos nosotros muy agradecidas, muy, muy honradas con la presencia de las compañeras de Miguel Hidalgo. Y vamos a continuar con ellas, pero antes les decía yo en un principio del programa que está con nosotras, con nosotros, la compañera, ella es bióloga de profesión, Isabel Malpica, ella también ha sido académica, estudiante y por después académica en algunas universidades. Entonces ella nos va a dar su cápsula, que es saludarte. Pues muchísimas gracias, ojalá que nos visites más seguido, Isabelita. Continuamos contigo y claro, seguimos sí, con las compañeras.
Claro que sí, amita, yo también estoy muy motivada por esta visita que nos hicieron los jóvenes. Y yo creo que esto es una muestra nada más de la gran cantidad de juventud que está atrás de estos jóvenes apoyando el proyecto de nación de Morena, el proyecto de nación de Andrés Manuel, porque ellos están conscientes y saben que es la única opción, es la esperanza para rescatar a México. ¿Y cómo no les va a importar si ellos son el futuro del país? Ellos son los que van a recibir de nosotros el país y debemos entregarlos. Debemos de darle buenas cuentas a estos jóvenes, entregarles un país con seguridad, con servicios públicos, con educación, sus playas, la riqueza que tenemos, la riqueza biológica, la riqueza histórica, la riqueza en etnias, la riqueza en gastronomía simplemente. Entonces, ¿cómo no se los vamos a entregar? Y debemos estar orgullosas y orgullosos de ello nosotros. Entonces, pues en este momento, bueno, me referiré también a los puntos, en los 50 puntos de transformación de Morena, está el 19 y el 20, que se refieren a la soberanía alimentaria y a la diversidad biológica, que son mis campos. La soberanía alimentaria es muy importante, porque a través del Tratado de Libre Comercio se han entregado los aranceles, se han disminuido y nos vino en cascada todos esos productos chatarra que ahora consumen nuestros jóvenes, y de ahí la epidemia de obesidad y aunado a ella el síndrome metabólico, que sabemos que las principales causas de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y cánceres como principales. ¿Y por qué? Todo esto tiene un detonante. Un detonante que es los alimentos chatarra, los alimentos procesados que nos vienen gracias al Tratado de Libre Comercio. Y gracias al Tratado de Libre Comercio se ha abandonado el campo. Y los campesinos han tenido que ir a la frontera, emigrar y verse humillados, verse expuesta a su vida y abandonar nuestros campos que podrían estar dando tantos frutos y verduras. Y México es un país con un clima que por su posición geográfica es capaz de darnos todos esos productos alimenticios naturales que nosotros necesitamos para conservar la salud. ¿Pero qué es lo que pasó con el Tratado de Libre Comercio? Bueno, pues que nosotros también no estábamos preparados para recibir esa multitud de comida chatarra y de empresas transnacionales como son las McDonald's, las pizzas, y estamos copiando el sistema alimentario de Occidente, de Estados Unidos, y por eso nuestra epidemia de obesidad. Como yo las he dicho, en 1980, por ejemplo, teníamos 7% de obesos en el país y ahora tenemos 3 veces más. Entonces, y para extrapolando los datos, bueno, vamos a tener más incidencia de obesidad si no modificamos nuestros hábitos alimenticios y nuestros hábitos de trabajo, nuestros hábitos de ejercicio físico. Por ejemplo, bueno, tenemos que acostumbrarnos a no beber bebidas azucaradas. Esos cafés de Starbucks nos aportan de 300 calorías a 500, porque todo eso es caloría. Todo lo que nos ingerimos a través de esos alimentos son alimentos procesados que también vienen acompañados de químicos que el organismo no sabe qué hacer con ellos. Porque resulta que nosotros somos seres vivos y nuestras células están acostumbradas a una alimentación pues natural, sin ingredientes químicos que los fabricantes de alimentos añaden, se los añaden para que pues sepan muy ricos, para que tengan bonito color, para que estén transparentes, para que tengan todas esas propiedades que los hacen consumibles, porque aquellos fabricantes que hacen estos disque alimentos, a ellos no les importa si nos van a nutrir, si nos van a alimentar, a ellos lo que les importa es vender. Entonces ese alimento que nos mandan, entre más tiempo dure, mejor para ellos. Entonces tienen una fecha de caducidad y que le agregan conservadores, le agregan colorantes químicos, espesantes, emulsificantes y todas aquellas sustancias químicas que nuestro organismo no sabe qué hacer con ellas. Entonces o se nos acumulan y nos producen enfermedades y hay estadísticas. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición, Salvador Subirán, tiene estudios muy serios acerca de este fenómeno. Y la estadística aunada al consumo de refrescos y a la diabetes, al cáncer y a las enfermedades cardiovasculares van aunadas precisamente en tiempo y forma a esta cascada de productos procesados y de invasión de tiendas de conveniencia, porque aunado a la composición de los alimentos va aunada la publicidad, la mercadotecnia. Cuando vamos a un McDonald's, ¿qué nos dicen? Por 3 pesos más le doy la grande, por 4 pesos más le doy más tocino, por 5 pesos más. Entonces todo mundo llegamos a esas tiendas de hamburguesas y bueno, sí, y en principio, bueno, pues costaba 30 pesos, ¿verdad? Y ya después resulta que nos va costando como el doble o el triple. Entonces su finalidad es vender y sacar ganancias, no es que nos alimentemos. Entonces si habíamos de consumir, por ejemplo, 100 calorías o 200, pues ya nos metieron otras 300 o 500 calorías. Entonces nos están perjudicando por ambos lados, económicamente y en nuestra salud. Toda esa invasión de este tipo de cadenas va unada, les decía yo, a la mercadotecnia, en ese sentido de que los que expenden nos ofrecen más y más cosas, y también a la publicidad. Ustedes vean los empaques muy bonitos, muy, muy llamativos. Los niños son muy vulnerables psicológicamente a esos impactos de publicidad. Entonces, si tú vas con tu niño al súper o a la tienda, ¿qué te va a pedir? Bueno, por lo que vio en la televisión. Y si no se lo compras, y entonces tú pues papá que quiere a su niño, papá permisivo, con rabia de que no le hagan un berrinche, bueno, se lo compras. Y lo malo de esto es que estos venenos, no hacen efecto de hoy a mañana, sino que se va acumulando, y ahora tenemos niños muy gorditos, tenemos niños con diabetes juvenil, tenemos niños que inclusive ya tienen enfermedades cardiovasculares, y la obesidad infantil también ha ido en aumento. Y a los pueblos marginados en nuestro país no podrán ya producir verduras ni frutos frescos, pero ¿qué tal? Siempre hay una tienda de conveniencia con productos chatarra, ¿sí? Desgraciadamente, entonces también psicológicamente, sociológicamente nos impacta, porque en los pueblitos ya, en lugar de hacerse un buen taquito de nopales o de frijoles, que eso es alimento natural, resulta que, ¿qué es lo que hacen? Se van al Oxxo y se compran unas donas y una Coca-Cola. Señores, eso no es alimento, les está perjudicando a su salud. Hay muchas investigaciones acerca de este tema y en nuestras ciudades, por ejemplo en Tuxtla y Chiapas, parece mentira, pero también esas nuestras gentes de esas comunidades ya tienen alta incidencia de diabetes, alta incidencia de cáncer por lo mismo, ¿sí? Porque también se ha convertido en un estatus social. La Coca-Cola, donde quiera que vayamos, a cualquier rincón de nuestro México querido, habrá un anuncio de Coca-Cola o un carrito repartiendo comida, pan, galletería procesada. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Y les decía yo de nuestro proyecto de nación, de nuestros 50 puntos de transformación, el 19 y el 20, están sobre la soberanía alimentaria, porque nuestro campo ha sido abandonado y entonces los campesinos han dejado de producir. Y el maíz, que nosotros en los años 40, 50, 60 éramos, producíamos todo lo que consumíamos y quedaba para exportar, ahora la mayor cantidad de maíz que consumimos la estamos importando, el frijol. Entonces eso no es posible, y en los puntos de el proyecto de nación está devolverle al campesino esos créditos y financiamiento que tenía por parte del gobierno para que no tengan que emigrar y servir a otro país con humillación y desprecio, sino que se queden aquí en su país. Porque, bueno, desaparecieron, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Café, desapareció Fertimex, desaparecieron las empresas que más se relacionaban con la soberanía alimentaria, desaparecieron en nuestro país debido al Tratado de Libre Comercio. Entonces, eso al respecto de la soberanía alimentaria. Tenemos que volver a producir para que nosotros volvamos a ser autosuficientes, porque el día de mañana, si nos quieren apretar el tornillito, bueno, nada más nos dejan de vender maíz o nos dejan de vender frijol y verán si no podemos producirlo aquí. Entonces, por medio de la alimentación nos van a apretar el tornillito para obtener los intereses, ¿no? Eso, en ese sentido también desapareció la productora nacional de semillas, el Consejo Nacional para la Fruta también desapareció. Entonces, todas esas instituciones se ocupaban precisamente acerca de la soberanía alimentaria. Ahora bien, el punto número 20 de nuestra transformación para México se refiere a la diversidad. La diversidad biológica es algo muy importante. Simplemente les pongo un tema, el maíz. Ustedes saben que el maíz no nada más es una semilla, son muchas aquí en México. Por nuestra ubicación geográfica, nosotros estamos casi en el Ecuador, con índice de humedad, índice de iluminación, nuestra tierra, en fin, todo eso nos ha permitido ser un país con mucha diversidad biológica, en cuanto a los alimentos, en cuanto al maíz específicamente, ¿sí? Si nosotros dejamos que Monsanto nos venda el maíz que trae, o si lo dejamos que prolifere en nuestro país, esa semillita de maíz que nos trae Monsanto, el campesino la siembra, pero a la hora de crecer nos va a dar una mazorca, y esos granitos de la mazorca, si los sembramos, son estériles, ya no va a dar maíz. Entonces ese es el negocio de Monsanto, ¿sí? Hace semillas estériles, de forma que ellos venden la semilla de un manzano y me como la manzana y dices, la semillita yo la voy a sembrar y me va a dar un árbol de manzana. Fíjate que no, porque esa semillita es estéril. Entonces, para consumir manzanas, les tenemos que comprar la semilla a Monsanto, ¿sí? De esta forma, sembramos, obtenemos la manzana, pero esas semillas de la manzana van a ser estériles. Entonces, de esta forma también están acaparando el sistema alimentario estas empresas. Es cierto, los material transgénico, como es el que vende Monsanto, también ha traído beneficios, o sea, es un tema polémico. Pero en ese sentido, el de la mercadotecnia y de las empresas capitalistas, así es como funciona a la hora del maíz, por ejemplo. Es un ejemplo que yo les quería exponer y que también está en nuestros puntos del proyecto de Nación de Morena. Proteger nuestra diversidad biológica, tanto de flora como de fauna. Es muy importante porque es el banco germinal. Todavía no sabemos para qué sirven tantas plantas que hay en la selva y ya las estamos exterminando. Entonces debemos de proteger nuestras selvas, nuestros bosques, así como están, sin la mano del hombre, irlas estudiando poco a poco, porque de ahí podemos sacar medicinas, alimentos y tantas cosas que se pueden sacar como se han sacado durante miles de años de la naturaleza. Pues eso sería todo en esta cápsula. Les agradezco mucho su atención y cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes. Hasta luego, la próxima cápsula.
Pues muchísimas gracias, como siempre muy importante, ¿verdad? Esa información que tenemos que tomar en cuenta, y tú comentabas ahí que algo bueno de Monsanto, yo creo que el hecho de exterminar la vida, pues ya no lo redime por más cosas buenas, yo creo que buenas para el sistema, ¿verdad? Para el sistema imperialista que son los Estados Unidos, que quieren acabar con todos, ¿no? Quieren que todo el mundo estemos sometidos a ellos. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues como lo están haciendo, con la ignorancia de la gente y con el hambre, que es desgraciadamente estos tipos vendepatrias, malnacidos, perdón la expresión, esto me molesta, porque no es posible que estos señores que se dicen ser mexicanos, los señores del PRI, los señores del PAN, los señores del PRD, les esté importando un comino México, la nación, los seres humanos que habitamos este hermoso país. A ellos no les interesa. Y yo creo que una parte de eso, yo creo que ni ellos saben lo que están haciendo. Entonces, pues yo creo que es importante que seamos comunidad y que seamos comunicadores. Yo creo que este es un buen momento para ser todos y cada uno de nosotras, de nosotros, comunicadores. Esto es que vamos a comunicar toda esta verdad, que vamos a defender este proyecto de nación que es humano. Este proyecto que en realidad va a salvarnos como seres humanos, como país, como nación. Y tenemos que defendernos. Y tenemos que apoyar al licenciado Andrés Manuel y a la doctora Claudia. Pues muchas gracias. Continuamos con nuestro tema de las mujeres y el trabajo. Otra vez, bienvenidas. Adelante, Rocío. Muchas gracias.
Sí, gracias. Pues sí, efectivamente, en los 50 puntos que ya nos comentó aquí Emma y la compañera, también encontramos el tema de la importancia que tiene para este proyecto la inclusión de hombres y mujeres. Pero ¿por qué en específico el tema de las mujeres? Miren, hay un estudio que se llama la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Y por qué es importante que las mujeres alcancen este desarrollo? Para tener la igualdad entre hombres y mujeres y que este país vaya avanzando y vaya creciendo a los niveles que se merece, porque este país crecía al 6%, ya con el neoliberalismo, año con año nos vendían que iba a ser mejor, que la economía iba a avanzar. Sin embargo, los niveles de crecimiento nos han demostrado que es una mentira, hemos a veces hasta decrecido a menos 6% en algún año, en 2009 me parece, y de ahí el 1% es lo máximo que en estos años se ha crecido. Entonces, el neoliberalismo ha golpeado mucho a la sociedad, pero más a las mujeres. Y en este estudio que se hizo, nos dice que la desigualdad entre hombres y mujeres persiste en los mercados laborales mundiales, en lo que respecta a las oportunidades al trato. Aquí podemos ver que los notables progresos realizados por las mujeres en cuanto a sus logros educativos no son traducidos en una mejora comparable de su posición en el trabajo. Las mujeres están dejando de lado el trabajo familiar auxiliar para centrarse en el sector de servicios. El reparto desigual de las labores de cuidado y las tareas domésticas no remuneradas entre las mujeres y hombres y entre las familias y la sociedad es un determinante importante de las desigualdades de género en el trabajo. Este estudio se refiere también a que, bueno, en el caso de las mujeres, voluntariamente y en otros casos obligadamente han salido al mundo laboral, pero con una jornada mayor. Por eso se habla de las triples jornadas, porque antes era el trabajo en casa, el trabajo en comunidad y ahora el trabajo laboral. Y además los trabajos en el campo laboral ya no son como antes con esta protección de seguridad social, sino que se ha perdido todos los derechos del trabajo en cuanto a maternidad, entre cuidados de los hijos, ¿no? Entonces son varios factores los que intervienen en que las mujeres no nos desarrollamos igual en el campo laboral. Entonces hay que revisar todo lo que es el marco legislativo, para ir ahí haciendo transformaciones, y que con Andrés Manuel López Obrador, aquí en su proyecto lo menciona, de que va a cambiar toda esta propuesta para que podamos las mujeres alcanzar ese desarrollo y a la par, en igualdad con los hombres, podamos crecer como país.
Pues sí, es cierto eso que tú dices, Rocío. Es bien sabido que desafortunadamente por estas hambreadores vendepatrias, el poder adquisitivo, o sea, sexenio tras sexenio, como bien comentas, ha ido disminuyendo. Entonces, por eso la mujer ha tenido la necesidad, hablando de hogares, la necesidad de salir a trabajar y a abarcar esa doble jornada, porque no es lo mismo que una mujer, porque ella quiere salir a trabajar, lo haga, que finalmente, incluso las mujeres bien preparadas, no están recibiendo un sueldo, un salario, igual que el varón. O sea, ya de entrada está eso. Y luego la otra parte, que muchas mujeres por eso han descuidado sus hogares, a sus hijos, por esa misma necesidad que ha creado este sistema capitalista, esta voracidad de los partidos que han estado robando, y cada vez están más descarados. Entonces sí es importante que sigamos difundiendo cada uno en nuestros lugares, en nuestras comunidades, este proyecto de nación que es viable, y que dejemos de escuchar todas esas voces que quieren quitar, que quieren apagar, que quieren que no llegue el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pues claro que no quieren que llegue. Toda esa mafia del poder, pues no les conviene, porque ellos quieren seguir estar, decía por ahí, es de mis tiempos, hace muchos años, el señor se me fue el nombre, pero la frase que decía, estos pulpos chupeteadores, ¿no?, que nada más quieren estar succionando, nada más quieren estar de parásitos, les digo yo. Ya ven estos presidentes, el señor Fox está, pero con todo contra Andrés Manuel, porque él quiere seguir viviendo de nosotros. Qué poca vergüenza, qué gente sin conciencia, que ve el sufrimiento, que ve la necesidad de todos, y él quiere seguir viviendo como rey. Y yo creo que eso ya no debe de continuar. Entonces creo que tenemos que seguir en esta lucha hasta el final para poder transformar y cambiar el país. A ver, Virita, por favor.
El tema de la mujer y el trabajo, que fue lo que nos motivó para esta reunión, y que de alguna cuestión se derivó la participación de nuestros jóvenes apoyando al proyecto de nación del licenciado Andrés Manuel, así como a la distinguida científica Claudia Sheinbaum. Yo escribí esto: en todo el mundo las mujeres tienen un papel fundamental en la sociedad. En México lo tienen en el empoderamiento, la investigación, diseño, en la sociedad, en el trabajo, en la familia, etcétera. Somos artífices de un mejor futuro para nuestro país. Las mujeres generamos cada día invenciones revolucionarias, así como creaciones que mejoran y transforman la vida de las personas y fomentan la capacidad de comprensión del ser humano en todos los ámbitos de la sociedad, que van de los núcleos familiares, que van en la medicina, inteligencia artificial, robótica, enfermería, astrofísica, ingeniería, y en el ámbito comercial, etcétera. A lo largo y ancho de nuestro país, las mujeres trabajan todos los días en actividades que facilitan la actividad humana y que llevan a esta actividad a nuevas fronteras para lograr el desarrollo y competitividad en el siglo XXI. Las mujeres se han abierto paso en la propiedad intelectual y en otros campos, transformando con ideas y con trabajo. En el ámbito creativo, las mujeres retan y renuevan la cultura y las artes. Promueven la diversidad, la igualdad, la sustentabilidad, los derechos humanos, la democracia y la justicia. Además, son el componente elemental de la sociedad y de la familia. Las aportaciones de incontables mujeres de todo el planeta resultan significativas y alentadoras, artífices del cambio en nuestro mundo. Su actitud perseverante es fuente de inspiración para todos y todas nosotras, constituyendo un legado de incalculable valor para los jóvenes de hoy que aspiran a convertirse en las inventoras y creadoras del mañana. Trabajando al unísono con los hombres, las mujeres fortaleceremos las capacidades de la humanidad y mejoraremos nuestra propia capacidad de enriquecer el acervo cultural común y de encontrar soluciones eficaces para mitigar la pobreza, fomentar la salud y salvaguardar el medio ambiente. Es el momento de pensar en la manera de lograr que un número mayor de mujeres y niñas de todo el mundo tomen parte en la innovación y en la creatividad y en lo que la importancia de esto tiene. Tenemos grandes mujeres como la doctora Claudia Sheinbaum, política científica y activista, licenciada en física, maestra y doctora en ingeniería energética por la UNAM. Una persona que conoce de estos temas que involucrarán a mujeres, para que todas nosotras que no conocemos de estos temas nos lleve por el camino de lograr que esta ciudad se convierta en un precedente de las ciudades mejores del mundo. Aquí teníamos mujeres actuales, pero yo creo que hay que hacer énfasis en que la mujer actual en este momento más importante para nosotras, las morenas, las mujeres de Morena, es la doctora Claudia Sheinbaum, y ella será la solución de que esta ciudad tenga un cambio que beneficie tanto a mujeres y hombres de esta ciudad. Yo quisiera también darle las gracias a los jóvenes que vinieron, que se volcaron, universitarios, politécnicos y guamitas, que se volcaron en la visita de la doctora en el cuadrilátero. Fue un apoyo unánime, un orgullo de ser politécnicos, universitarios y de la UAM, que hicieron un pliego de peticiones que finalmente solucionan los problemas de esta ciudad y de la República. Me siento muy orgullosa de ser politécnica, me siento muy orgullosa. No pude asistir a ese volcamiento de politécnicos porque tuve otras cosas, un compromiso. Pero siento, no, esto es el principio. Los politécnicos y estos chicos jóvenes que vinieron el día de hoy quieren hacer reuniones en donde quieren que participe la ministra para que conozcan su trabajo, de lo que va a desarrollar con el proyecto de Nación de Andrés Manuel. Quieren que diferentes personas que conforman las gentes que apoyan al licenciado Andrés Manuel se vuelquen a asistir al Politécnico. Queremos que se visualice el Politécnico, que es una institución que de algún modo pone la técnica al servicio de la patria, que necesitamos que se visualice el Politécnico porque ahí es donde se iniciaron los grandes constructores de este país, que fue Lázaro Cárdenas el que lo apoyó. Necesitamos que se visualice, no nada más a la UNAM, sino que se visualice al Politécnico, porque es un lugar que las últimas presidentes lo han dejado fuera de participar a desarrollar lo que este país necesita. Muchas gracias.
Pues sí, Elvirita, lo han dejado fuera porque a los gobiernos neoliberales, a estos gobiernos vendidos, no les conviene que los jóvenes se preparen. No les conviene que los jóvenes estén al tanto de todo. No les conviene especializarlo, no les conviene definitivamente, porque quieren tener sometido al país. Ya vemos, como bien dijeron hace rato los compañeros, los 43, estos otros de acá, o sea, todos y cada uno, cuántas veces han sido reprimidos los jóvenes, porque al país no le conviene. Entonces, desafortunadamente, eso es lo que impera. Pues vamos a una pausa musical, nos está indicando aquí nuestro ingeniero. Pues muchísimas gracias, seguimos aquí con ustedes, ahí estamos esperando sus comentarios y estamos muy agradecidos. Muy buena tarde.
Ciudades en las playas desiertos.
¿Dónde?
En las playas desiertos, montañas, valles, que se escuchan cantando. Ya se escuchan cantando y celebrando el cambio verdadero.
El cambio verdadero se está acercando, se está acercando, se está acercando.
Eres corrupto y traidor,
ya se te acabó la chamba.
Hoy declaro con la bamba que va a ganar el amor. No hay candidato mejor, más honrado y más sincero.
Por eso pedirles quiero
votar por Andrés Manuel,
por el cambio verdadero.
Nuestro pueblo cantando,
nuestro pueblo cantando, vamos andando, se divisan las calles.
Y la gente consciente se va juntando, qué bonita la banda.
Sí, qué bonita la banda participando por lograr este cambio.
Por lograr este cambio que se está dando, que se está dando, que se está dando.
Pues ya regresamos, muchísimas gracias por continuar con nosotras y seguimos aquí con las compañeras. Desafortunadamente pues ya nos da la indicación que está por terminar el programa, así es que les voy a pedir a mis invitadas de honor, incluida la compañera, la bióloga Isabel Malpica, que nos vayamos despidiendo una por una, por favor, si eres brevemente, porque ya nos apresura aquí nuestro ingeniero. Inesita, por favor, un último comentario para despedirnos.
Pues muchísimas gracias por la invitación. Y pues ustedes ya no me dejaron nada que decir porque ya todo lo dijeron. Entonces, pues lo único que me queda decirles a todos ustedes, los que nos han estado escuchando, que nos han hecho ese favor de escucharnos, que realmente todo esto que han estado ustedes escuchando es algo que no es bueno para todo el país. Pero nosotros ahora ya estamos viendo, nos están moviendo, despertándonos para que no caigamos más en esas redes en las cuales nosotros nos hemos estado viendo y que no hemos sabido cómo encontrar la puerta para salir de ahí. Pero ahora ya vamos a empezar a ver un cambio. Ese cambio lo vamos a tener con el señor Andrés Manuel López Obrador en todo nuestro México. Pero sí, también quiero recordarles que nuestra jefa de gobierno, la próxima que tenemos, que es Claudia Sheinbaum, estamos nosotros en manos de una persona muy influyente en sabiduría y que sabemos que ella nos va a sacar adelante en todo nuestra ciudad y que debemos de poner nuestra fe, nuestro amor en ella y nuestra confianza, porque realmente nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes van a salir adelante con todas estas personas que realmente traen el corazón adelante, por delante, para sacar a nuestro México adelante. Entonces, lo único que me queda decirles a ustedes, que le pidamos a nuestro Dios, creyentes o no creyentes, de la religión que sean, pedirle al Supremo que tenemos allá arriba en el cielo, le pidamos por el señor Andrés Manuel López Obrador que nos lo tenga siempre seguro y que no vayamos a cometer una tontería por ahí, que estemos dispuestos a cuidarlo y a fortalecerlo para poder tener ese cambio que nosotros estamos esperando. Nuestra jefa próxima de aquí de la Ciudad de México, le decíamos también todo lo mejor y que todos estemos con esa fe y confianza de que ella nos va a salir a sacar adelante aquí en nuestra Ciudad de México. Que ella cuente con nuestro apoyo y que tenemos una gran esperanza de que ella va a estar con nosotros y nosotros con ella. Pues señores, pues lo único que me queda decirles, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperando que realmente apoyemos a nuestro México como debemos de hacerlo el día 1 de julio. Muchísimas gracias y les doy un aplauso por habernos escuchado.
Muchas gracias,
Morena.
Muchas gracias, Inesita. A ver, por favor, brevemente, porque ya sí, estamos con los segundos.
Rápidamente, es un tema muy bonito, el trabajo y las mujeres. Y también la participación de nuestros jóvenes. Nos damos cuenta realmente de que los jóvenes están abriendo los ojos y ya no los pueden engañar. Y como ustedes ahorita vieron, se están uniendo. Es una mentira que digan que los jóvenes no apoyan, no votan, no es cierto. Ellos están abriendo los ojos y se han dado cuenta realmente, como vimos ahorita con la red politécnica y la red de la UNAM y de la UAM, que ellos desean un cambio y que están conociendo el proyecto de nación de Andrés Manuel y que van a apoyar ellos a toda la fuerza para que este país tenga un cambio, y ellos preocupados por cuando sean grandes como nosotros no tengan pensión y no tengan sueldo y que vamos a vivir como limosneros si es que no hay un cambio. Ellos están preocupados por hacer un grupo fuerte de muchachos universitarios politécnicos que apoyen a Andrés Manuel y que apoyen el cambio, y también apoyando a la doctora, porque saben que está al nivel del mejor científico de este país y que, consciente de eso, con su sabiduría, lo que va a lograr es que esta ciudad se transforme, y se transforme para bien, para nosotros los viejos, para los jóvenes, para los de mediana edad y más para los niños, que son el futuro de la patria. Muchas gracias. Miguel Hidalgo los espera con todo su corazón, y a trabajar y a cuidar las casillas.
Gracias, Elvirita.
Rocío, por favor.
Bueno, yo rápidamente recordarles que este 5 de mayo las esperamos y esperamos en el taller que tendremos ahí en el comité, que está muy cerquita del metro normal. Y bueno, agradecer aquí al programa de Mujeres Trabajando, a Emma, que nos haya recibido, a Miguel Hidalgo, y que efectivamente con Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, que llevan en sus proyectos de trabajo a los jóvenes por delante, en cuanto a propuestas, en cuanto a proyectos, vamos a avanzar y vamos a ganar. Gracias.
Claro que sí, Rocío, muchas gracias. Isabel, por favor.
Sí, yo nada más recordarles que no más vamos a pedir voto por voto. En esta ocasión vamos a cuidar casilla por casilla, casilla por casilla. Todos nos debemos de comprometer a cuidar las casillas para que jamás volvamos a pedir voto por voto. Vamos a cuidar casilla por casilla, y al final de la elección vamos a tomar la foto de la sábana para que no vayamos a caer en las mañas del fraude, que haya pruebas de que ganamos, porque vamos a ganar. ¡Arriba Morena!
Arriba, claro que sí. Pues muchas gracias por escucharnos. Nos dejamos en el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más con nuestra compañera y amiguísima, la queremos mucho, Rosario Salazar, desde la hermosa Mérida. Rosario, te mandamos un fuerte abrazo, todas las compañeras aquí de Miguel Hidalgo. Saludos a Mérida. También en los controles, pues ya saben, estuvo nuestro gran amigo, como cada martes, el ingeniero Rubén Ramírez Herrera. Muchísimas gracias, compañero, que siempre está usted aquí al pie del cañón. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes, ya saben, de 3 a 5 de la tarde en este su programa Morena Mujeres Trabajando. Desde aquí, desde el Distrito Federal, yo estoy de Terca, ahora Ciudad de México. Muy buena tarde, muy buen provecho. Muchas gracias.